La economía es el dolor de cabeza de todos los gobiernos, de todos los países, aún de los más prósperos, de los que van estables. Doctor Mauricio Cárdenas Santa María, ministro de Hacienda y Crédito Público, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Como siempre, un gusto saludarlos.
Bueno, ¿no es usted demasiado optimista al pronosticar que el gobierno espera un crecimiento este año del 3% cuando en el primer trimestre apenas llegamos al 2.5%, que no es malo?
No es malo, y hay que tener en cuenta que era un primer trimestre con algunas peculiaridades, por ejemplo, menos días hábiles, un trimestre afectado por el fenómeno del Niño, que pues indujo una caída fuerte en la producción agrícola en ciertos sectores, y un trimestre en el que apenas comenzaban su periodo los nuevos gobernadores y alcaldes, y eso pues también frena un poco la ejecución del gasto público. Entonces, un 2.5 en el primer trimestre es perfectamente consistente con un 3% para el año como un todo, entre otras cosas porque la industria seguramente va a dar mejores resultados en la medida que vaya progresando el año, y tenemos también la expectativa de la entrada de las 4G, del inicio de las obras de las 4G ya en una mayor escala, y eso permitirá que el sector de obras civiles, que no tuvo un buen primer trimestre, tenga un buen resto de año. Entonces, por eso yo creo que el 3% es realista. Sí está más alto que los pronósticos del Banco de la República, del propio Fondo Monetario Internacional, ANIF, de Desarrollo, todos ellos están hablando del 2.5, pero nosotros el año pasado, con el 3.1, estuvimos más acertados que el resto de los de las proyecciones, que el resto, digamos, de los analistas. De manera que yo confío en el pronóstico del gobierno del 3%. Creo que hay buen sustento y buenas bases para eso.
¿No es demasiado pesimista el gobierno con un dólar promedio establecido para el cálculo de sus ingresos este año en materia petrolera con barril a $42 el barril?
Sí, a ver, a comienzos de año proyectamos todos los ingresos de exportaciones de petróleo y los ingresos fiscales asociados al petróleo a $35. En ese momento el precio estaba por 30. Hoy el precio está en 50. El precio promedio a la fecha de lo que va corrido del año ha estado en 40. Por eso nosotros creemos que 42 es razonable. De hecho, si se quedara en 50 de aquí en adelante hasta el final del año, el precio promedio del año sería 45. Entonces, por eso 42 nos parece prudente. No hay que hacer cuentas alegres, y en eso es mejor, digamos, pecar por defecto que por exceso.
Pero hay que tener en cuenta también, ministro, ya a la hora de hablar del presupuesto y lo que se está considerando para el año 2017, pues que vamos a perder 23 billones de ingresos en lo que tiene que ver con la renta petrolera, ingresos fiscales, no solamente de renta petrolera, sino de otros productos, sobre todo de la minería, que está en crisis por lo demás, por las decisiones de la Corte Constitucional, y 12 billones en los siguientes, o sea, la caída de ingresos del Estado, yo no sé si le va a compensar el proyecto de reforma tributaria estructural que se va a presentar próximamente al Congreso.
Darío, bueno, no había tenido el país una caída de ingresos fiscales tan fuerte como la que hemos tenido que enfrentar en estos últimos 2 años, o sea, lo que usted dice es absolutamente cierto. En el 2013, que fue el mejor año, el gobierno nacional recibió 23 billones de pesos de impuestos de las empresas petroleras y de los dividendos de Ecopetrol. Este año esa cifra no solo no va a ser cero, va a ser negativa. Vamos a tener que devolverle a las empresas petroleras 800.000 millones de pesos que pagaron en exceso de anticipos y retenciones el año pasado. Entonces, el país, desde el punto de vista del gobierno nacional, ya dejó de recibir esos ingresos petroleros. Y las proyecciones que tenemos para el año entrante es que el sector petrolero no le aporta ingresos al gobierno. Seguirá aportando divisas en las exportaciones, seguirá aportando regalías para los entes territoriales, pero para el gobierno no. El gobierno ha tenido que acomodarse a esa situación, y lo ha tenido que hacer de una forma realista. Y es, si hay menos ingresos, pues hemos tenido que recortar los gastos. El año pasado lo recortamos en 9 billones de pesos, este año en 6 billones de pesos. Y lo que anunciamos ayer es que para el 2017 necesitamos todavía un recorte adicional de otros 6 billones de pesos. Esa es la realidad.
Claro, serían casi 20 billones. ¿Eso no desacelera la economía, señor ministro?
ahí hay que aplicar es un bisturí. Uno no puede hacer esos recortes con tijeras. Tiene que ir a los diferentes sectores, rubro por rubro, y buscar dónde los recortes produzcan el menor daño posible. Eso es lo que hemos llamado austeridad inteligente. Entonces, protegiendo los sectores sociales, que son fundamentales para mantener una clase media dinámica. La inversión en vivienda, la inversión en infraestructura, que tienen un alto multiplicador. Entonces, eso es lo que hemos ido protegiendo, y eso es más arte que ciencia, Darío. Hay que ir recortando sin que se perjudique la economía, y creo que lo hemos logrado en la medida que hemos hecho ya una parte muy importante del ajuste. Yo diría que 2/3 partes del ajuste, y la economía está creciendo al 3%. Ese, creo, es un gran logro.
Pero es preocupante ya anunciar un déficit fiscal casi del 4%. Eso es demasiado peligroso.
Estamos en 3.9 para este año. Pero recordemos que ahí tenemos una carta de navegación. Ese déficit no es caprichoso, no es lo que al gobierno se le ocurra, no es lo que el gobierno quiera. Es el resultado de una regla fiscal, donde hay un grupo de personas ajenos al gobierno, independientes del gobierno, directores de los centros de estudios económicos, de las facultades de economía, exministros de Hacienda, exgerente del Banco de la República, el doctor Miguel Urrutia, que son los que definen cuál es el máximo déficit aceptable para Colombia. Es decir, ellos le ponen el techo al gobierno nacional, producto de un análisis de muchas variables, de mucha información, precios del petróleo, crecimiento de la economía, situación de la economía global. Llegan a la conclusión de cuál es ese déficit consistente y aceptable bajo los parámetros de la regla fiscal. Entonces el gobierno se acomoda a eso. Para este año, 3.9% del PIB. Para el año entrante, Darío, y esto es muy importante, ese déficit tiene que bajar, y en los siguientes años aún más. Entonces el año entrante el déficit tiene que ser menor que el de este año. Tiene que ser 3.3% del PIB el próximo año, es decir, una reducción de 0.6% del PIB.
Ministro, de todas maneras, la gente y los empresarios, el sector privado, está absolutamente pendiente del proyecto de reforma tributaria estructural, porque la gente dice, con esa caída en los ingresos tan bestial, que no es culpa del gobierno y no de situaciones macroeconómicas, etcétera, etcétera, entonces, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Con un aumento del IVA? ¿Van a agravar más las empresas, los dividendos? ¿Se van a aumentar los impuestos? Esa es la gran pregunta. Aparte de que hay muchos interrogantes en lo que tiene que ver con la certidumbre jurídica, por ejemplo, con las consultas populares, con las comunidades en aquellas regiones que tienen que ver con la minería o que tienen que ver con hidrocarburos, con medio ambiente. O sea, es que no depende solo de la voluntad o de la promesa del gobierno. Mire usted en el caso de la minería. Todo lo que se había prometido, todas las adjudicaciones, títulos que se entregaron, de bandas en este momento multimillonarias, de multinacionales que dijeron, perdón, a mí me dieron ese título, me fijaron estas coordenadas de explotación de oro o de plata, en fin, lo que sea. Y ahora la Corte me quitó ese derecho adquirido. Yo conozco de empresas multinacionales, Hernán Herrera lo ha citado aquí, que son verdaderamente catastróficas para el fisco, y seguramente van a tener que entrar en conciliación. ¿Qué hacer para que eso no ocurra hacia el futuro?
Bueno, Darío, muchos temas. Comencemos con el tributario y si quieres seguimos con estos asuntos de consultas previas y licenciamiento ambiental y social. La tributaria. Fíjese que el gobierno, al plantear y poner sus cartas sobre la mesa ayer con el marco fiscal de mediano plazo, que es el documento que le entregamos al Congreso, que da el escenario fiscal de los próximos años, está diciendo, el gobierno se ajusta el cinturón, el gobierno está reduciendo los gastos para acomodarse a esta realidad de la menor renta petrolera. ¿Esto para qué? Para que sea absolutamente claro y diáfano que la reforma tributaria no se está haciendo con un propósito de coyuntura. No es una reforma inmediatista, es una reforma que hay que hacerla con una perspectiva de mediano plazo. Eso es lo que permite que sea verdaderamente estructural. El gobierno no va a plantear una reforma tributaria para resolver un problema fiscal del 2017, etcétera. No, la está planteando hacia adelante. Entonces, lo primero es, nosotros nos estamos ajustando por el lado del gasto, asumimos esa responsabilidad, y eso permite que el escenario de la reforma tributaria sea un escenario en el que se puede pensar a mediano plazo, que es indispensable para que sea verdaderamente estructural. Ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo. No es una reforma para resolverle problemas a este gobierno. Es una reforma que nosotros vemos más bien para resolverle problemas al país, una reforma legado, no es una reforma, digamos, para un gobierno. ¿Qué significa eso? Que esa reforma debe hacerse pensando sobre todo en la equidad y en la competitividad, es decir, que podamos, a través del estatuto tributario, generar unas condiciones donde pues hay un ambiente propicio para que se desarrolle una cantidad de inversiones que el país necesita, que son nuevos protagonismos, nuevos liderazgos en la agroindustria, en el turismo, en los servicios de exportación de salud, en la industria, que esos sectores sí puedan ser los grandes jalonadores. Entonces, pero esa es la visión que tenemos, una visión de una nueva economía, un nuevo modelo, un nuevo enfoque.
Oígame,
tenemos
ministro,
que buscar un estatuto tributario que nos ayude a avanzar en esa dirección.
Pero ¿cómo dice usted eso de que una reforma para cambiar la economía en Colombia? Sí, en los últimos 10 años llevamos 7 reformas tributarias. Cada gobierno llega y hace 1, 2, 3 reformas. Los colombianos definitivamente no pueden creer eso.
Tenemos que buscar que esta reforma sea realmente estructural. Eso no solo es una responsabilidad del gobierno, de plantear una buena reforma al Congreso, que es la tarea que estamos haciendo en este momento, revisando todas las propuestas, armando nuestro propio proyecto y que sea algo realmente transformador. También depende muchísimo, Darcy, que el sector privado tenga ese enfoque y no vaya al Congreso y los lobistas no vayan al Congreso a defender sus propios intereses, intereses muy específicos, sino que todos pensemos en grande, pensemos en el país y sobre todo pensemos no en el ya, no en el ahora, sino en el país a 3, 4, 5, 10 años. Por eso es que nosotros creemos que esta reforma debe contar con el apoyo amplio de todos los sectores, incluyendo los sectores de oposición, porque no es una reforma realmente para un gobierno, es una reforma para un país.
Ministro, ¿no está saliendo muy costosa la aspiración de entrar a la OCDE?
No, Darío, yo creo que Colombia, con lo que ya tenía en sus estándares, en sus políticas, en su institucionalidad, ha pasado la prueba de 17 comités de los 23 que evalúan el caso. Fíjese usted que ya llevamos 17 y no ha habido, digamos, un traumatismo, una decisión que digamos que excesivamente costosa. No, más bien una evaluación de todo lo que tenemos. Hoy el país está ya con un pie adentro de la OCDE. Nos faltan 6 comités. Yo espero que esos 6 comités nos vayan dando la aprobación en lo que resta de este año y los primeros meses del próximo año, para que el próximo año ya estemos adentro.
Pero es que eso falta, es para juntarnos con países muy ricos y muy estables, y el panorama que tenemos cambió radicalmente y ya no somos ni tan ricos ni tan estables.
Pero no es pretender entrar a un grupo al que uno no pertenece, no es tratar de entrar a una organización donde no vamos a encajar, no. Por el contrario, Colombia es un país que le va a aportar a la OCDE porque crecemos más que el promedio de los países de la OCDE. Somos un país atractivo para ellos, a ellos les interesa incluir a economías emergentes, dinámicas como la nuestra, bien manejadas, países serios. Allá hay interés en que Colombia entre a la organización. Y esto, pensemos en los siguientes términos, Darío. Es como complementar una calificación. Nosotros tenemos en los mercados financieros la calificación BBB, es una buena calificación. Permite que lleguen ciertos inversionistas, le ha dado al país más oportunidades para atraer capital. Eso es lo que logramos con el grado de inversión y la calificación BBB. Con el acceso a la OCDE pasa algo similar. Entramos a una organización que da prestigio, da credibilidad, da confianza. Es un sello de garantía. Entonces, también llegarán otros inversionistas que al ver que estamos en la OCDE, pues dicen, ponen a Colombia ya en su radar, y esto significa pues más inversión y más empleo. Eso es lo que realmente representa estar en la OCDE. Acceso a conocimiento, acceso a buenas prácticas, acceso a los mejores estándares en educación, en generación de estadísticas, en estándares ambientales, pero al mismo tiempo un sello de calidad que le gusta a los inversionistas para tener la confianza suficiente para ir a invertir a un país.
Pero esos inversionistas están diciendo, ¿cuál estabilidad y cuál seguridad jurídica? Si allá la Corte Constitucional, incluso si tener mucho conocimiento macroeconómico, hace lo que le da la gana e interpreta cosas como quiere, perjudicando el desarrollo de la minería, por ejemplo.
Pues si ni siquiera me voy a tocar ese tema, Darío, porque no le había contestado en el momento que lo mencionó la primera vez. Pero, a ver, estamos haciendo referencia, entre otras cosas, a un artículo que salió publicado esta semana en la revista Semana sobre las dificultades para hacer negocios, las dificultades para las inversiones, y se mencionan muchos casos de revocatoria de licencias, de trámites que se demoran más de la cuenta. Yo estoy de acuerdo y me parece muy bien que se ponga ese énfasis, porque entre otras cosas, esa no es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Hay un tema también de los jueces, hay un tema de las autoridades ambientales, territoriales, hay un tema de los gobernadores, de los alcaldes. El país tiene que ser consciente de que ya no vivimos en los años de abundancia de precios del petróleo a ciento. Aquí cada a 120 dólares, aquí cada inversión requiere mucho esfuerzo y los recursos son escasos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que detrás de esas inversiones y de estos proyectos, llámese las 4G, llámese la exploración de nuevos campos petroleros, realmente el país se juega mucho. Entonces, no podemos poner una maraña de trámites y de restricciones y de revocatorias de permisos, porque lo que vamos a hacer es frenar nuestro crecimiento. Yo creo que ese énfasis está bien puesto y hay que crear conciencia en otras instancias, incluyendo las de los sectores sociales, que la semana pasada, por ejemplo, bloquearon a algunos taladros que llevaba Ecopetrol para hacer perforaciones en el Meta, con el ánimo de utilizar eso como mecanismo para reivindicar ciertas propuestas y ciertas aspiraciones. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que esa ya no es la realidad, ese ya no es el país. Necesitamos, hay menos recursos y hay que aprovecharlos y no podemos seguir demorando y poniendo dificultades para que las inversiones se hagan.
Ministro, ¿qué pasó con Panamá? ¿No vino el presidente
Varela
a firmar? Exactamente, Varela a firmar el acuerdo prometido con el presidente de Colombia. Como dicen popularmente, ¿se mamaron?
Yo no conozco las razones por las que el presidente Varela canceló la participación en el Foro Económico Mundial en Medellín, que comienza esta noche. Se había dicho, por parte de ellos inclusive, que querían aprovechar el escenario de Medellín para la firma del acuerdo de cooperación en materia tributaria. Nosotros lo que les hemos dicho a las autoridades de Panamá es, esto es en serio, nosotros ya fuimos a Panamá, ya llegamos a un acuerdo, llegamos a unos términos. Se hizo una negociación larga, estuvimos varias veces allá y la última una sesión de todo un día con mi homólogo, el ministro Dulcidio de la Guardia. Y el paso final era la redacción de los textos y la firma del acuerdo. Nosotros seguimos insistiendo, eso no se puede dilatar. Panamá no puede pensar que a Colombia lo va a dejar colgado la brocha. Nosotros tenemos todas las herramientas, todos los instrumentos para asegurarnos que lo que se acuerda se cumpla y que ese convenio o acuerdo realmente se firme. De manera que no sé las razones coyunturales por las que el presidente Varela no haya venido, pero el mensaje es claro, Colombia en eso no tiene margen y no va a tolerar dilaciones.
Pero ¿qué puede hacer Colombia si ellos, sí, por cualquier razón interna que pareciera existir, no accede a firmar el documento prometido?
Recordemos que toda esta negociación comenzó, Darío, después de Colombia haber declarado a Panamá paraíso fiscal, y fue una fórmula alternativa para evitar esa situación. De manera que el mensaje a Panamá es, estamos en esta negociación para evitar esa circunstancia, para evitar esa declaratoria de paraíso fiscal. Nosotros esperamos que eso sea así, y que no tengamos que recurrir a ese mecanismo y a esa herramienta. Creemos que es mucho mejor un acuerdo. Es mucho mejor para ellos y es mejor para nosotros.
Ministro,
pero recordemos el origen de estas negociaciones.
Para ponerlo en términos muy sencillos, o Panamá firma o Colombia lo declara paraíso fiscal.
Yo no puedo hacer ese tipo de ultimátums, ni puedo poner las cosas en esos términos, porque debemos mantener siempre el espíritu que ha caracterizado estas negociaciones, que es de búsqueda de acuerdos, de concertación. Ha habido buen ánimo, la última reunión fue muy productiva. Pues sí estoy sorprendido con que ellos hayan planteado que se utilizaría el escenario de la reunión en Medellín de este fin de semana para hacer la firma y que no se haya cumplido. Pero espero que sean circunstancias internas de Panamá, pero no un cambio en la voluntad para llegar a un acuerdo. Esperemos que ese acuerdo se firme y se firme pronto. Colombia no puede darle largas ni está interesado en dilatar esta situación.
Ministro, cambiando de tema, ¿cuál es el candidato del gobierno para reemplazar al doctor J. Uribe, que termina su periodo como gerente del Banco de la República?
No, esa sí es la mejor pregunta que me han hecho en muchos años.
Es la más fácil de responder
esa,
también.
¿No? Esa pregunta sí. Primero, recordémosle a los oyentes que esta es una decisión que se tomará en el momento apropiado. El doctor José Uribe todavía le queda un tiempo largo allá en la gerencia del Banco de la República. No se ha ni siquiera iniciado el debate o la discusión de ese tema. El gobierno no tiene ningún interés en precipitar esa discusión. El doctor Uribe, si mis cálculos no fallan, estará en la gerencia del banco hasta el final de este año, comienzos del próximo año, de manera que ese tema ni siquiera se ha abordado. Y lo segundo que debo decir es que esa es una decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, es decir, eso no es una decisión del gobierno, es una decisión colegiada de la Junta Directiva del Banco de la República, y ustedes siempre me han oído a mí muy respetuoso de la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, de sus decisiones, de su autonomía, donde el Gobierno Nacional naturalmente es parte del proceso, es parte de las decisiones, pero se toman por un órgano independiente.
Es el ministro de Hacienda y Crédito Público, un repaso grande, extenso, sobre temas puntuales aquí en Caracol Radio. Mauricio Cárdenas, son las 7:58.